no sonoras. Gemma Ruiz.
5 y 6 de la mañana, 4 y 6 en Canarias, arrancamos lunes, arrancamos semana en este No Sonoras, en el que vamos a hablar con la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina Anabel González del humor. El humor para la salud mental, como terapia y también esas veces en las que no es tan beneficioso. Se pasará por aquí el físico, científico, escritor y profesor Eugenio Manuel Fernández para charlar sobre el silencio y el ruido, pero como nunca antes lo hemos hecho. Muy interesante, te invito a que te quedes, de verdad que te va a gustar. Y también veremos una peli en el videoclub de Carlos Padilla y, por supuesto, viajaremos a lugares de ensueño con Marta López. Pero antes, algunos de los mejores momentos de este show la semana anterior. Aquí estamos, dispuestos a concursar. ¿Cómo se encuentra?
Bien, intentando entender un poco el tema del día de hoy, que no, por mucho que lo pienso, no sé por dónde va. Porque
es fácil, ¿eh?
Sí, sí, parecía.
Sí, parecía fácil.
Se ha complicado.
Muy feliz madrugada a todos.
Hola.
A mí me encantaría que me catalogaran como un Constantino Romero. Dios mío, cada vez que hay una película donde oigo su doblaje me tengo que quedar. Qué pasada. Feliz noche.
Simba, me desobedeciste deliberadamente y arriesgaste la vida de Nala.
Había otra, pero es que la quiero hacer bien. Creo que era algo así como...
Los reyes del pasado... Mira las estrellas. Los reyes del pasado nos observan desde ellas.
¡Qué bien, vaya, Muy bien! Bueno, y cuando ya, spoiler... Su hermano, Scar, le clava las uñas y entonces hace que él se precipite y se mate en esa caída horrible, también pronuncia algo. Creo que es algo así como...
¡Hermano!
Y Gemma se ha dejado caer en la silla.
No pretendía recrear también la caída, ¿no?
Una muy buena actuación, la verdad.
O hermano o Scar, algo así era. Dispuesto a darlo todo.
Siempre.
Comienza el martes. ¡Wow! Nunca mejor dicho con la bocina, ¿eh?
Sí. ¿Cómo
Madre
no
mía.
Te va a doler el cuello, Gemma?
Sí,
¿cómo no te va a doler el cuello de los movimientos que haces con la trompeta?
Es que me meto mucho en el papel y me siento incluso un músico de jazz, pero acabo siendo la niña del exorcista, ¿no? Por cómo lo llego a girar.
Sí, sí, giras, ¿eh?
Es alucinante. Según voy girando el cuello, para que la gente se haga una idea, voy tocando la trompeta y cuando termino vuelvo a la posición inicial, que es la que tú ves para hacer el show.
Sí,
¿no?
Una imagen maravillosa, la verdad, ¿eh?
Bueno, pues siéntete afortunada.
Lo soy.
Da
lo
gracias
soy.
Cada
soy
día
muy
por
afortunada,
eso.
Efectivamente. Oye, otra muy bien el ruido, más. ¿Eh? Muy bien.
Y que no, ¿eh? Es que me lo dejas de verdad. A huevo, que tanto te gusta, por cierto. Más gente.
Salve, Isa. Magister tua salutat. Bien blanco. Como habrás adivinado, soy Venancio, tu profesor de latín. Cuán grande es mi decepción cuando me levanto de la cama para oír la radio, para oír Onda Cero, y descubro que tú, mi alumna favorita, copiaste. ¡Cuánto dolor es!
Wow, Venancio, wow. No estoy orgullosa. Reconozco que me he esforzado. Quizá es que no puedo con este saxofón tan sensual cuando estoy apenada. Pero bueno, es un clásico también en el No Sonoras ya cuando uno está de bajón. Lo he dado todo de verdad porque la obra fuese bonita, fuese parecida a la de Munch. Y reconozco que esta vez no. Muy bien, Isa. ¿No?
Error mío.
Pensaba que no
era muy claro, la verdad, yo creo. Que
no, vamos, Isabel Blanco, muchas gracias.
De nada, un placer. Como todas las noches.
Gracias
aquí.
Por venir, Isa.
Fijaos, aquí tengo que dormir más.
La verdad es que si estás aquí es porque eres uno de los mejores, por no decir...
Uno de los mejores redactores de programa de por la noche de 3 a 6.
No, uno de los mejores en general de radiodifusión española y del periodismo también.
Bueno, pues igualmente.
Y muchas gracias. Y luego, bueno, pues tenemos que compensar. Entonces yo dije, que venga Carlos Padilla.
Sí,
¿no?
Exactamente.
Y aquí estás y te lo agradezco enormemente.
No, gracias. Bueno, tiene que haber de todo en la Viña del Señor y en el programa de No Sonoras de Onda Cero.
Buenas noches a todos.
Buenas
noches.
Feliz
trabajo.
Gracias.
No sé por qué dices, Gema, que aceptas críticas.
Uh-huh.
Yo creo que es tu obra maestra.
Ya.
Un dibujo fenomenal.
Gracias.
De la abeja maya. Tremendamente Bye. Divino.
Bien, no me esperaba ese giro. Es un giro dañino, es un giro lleno de veneno. Lo peor es que no puedo tildarlo de envidioso. Un giro envidioso, un giro que desearía en este caso tener mi pincel o mi trazo, porque no hay quien se lo crea, ¿no? Y eso me duele.
Su pueblo es Lúcar.
De Barrameda.
Pues si Cádiz no.
Apúntalo.
Claro. Es que lo tenía que decir.
Lúcar.
Vale.
Lúcar.
Buah, el de lobo. No, porque te imagino un poco así.
Sí, no, yo siempre he hablado muy así. Siempre iba por el patio.
El de lobo. Aquí está otra vez el de lobo. Y el otro, como te queda yo a ti. Oh, boy. Bueno. En fin, estas cosas que pasan, ¿no? Puede ser un Babel, el Babel Bobel. Ah. Tú dices el Babel Bobel, que efectivamente.
¿Puedes decirlo tres veces seguido muy rápido?
Babel Bobel, Babel Bobel, Babel Bobel. No, el tercero ya ahí ha patinado un poquito. Bueno, más.
Pau. Que no, Pau no me refiero a la.
¿Where is Pau?
Pau no me refiero, con perdón, voy a hacer este chiste. Pau no me refiero a la prueba de acceso a la universidad.
Sabía.
Me refiero a nuestro compañero.
Madre mía.
¿Vosotros os acordáis de esta que es muy buena esta? La de Paulina Rubio en 2015 o por ahí. Que pusieron, claro, pusieron hashtag Pau 2015. Y Paulina, muchas gracias por el apoyo a los par.
Yo me acuerdo de
señora,
eso.
Señora, que era por la selectividad, no por usted. Bueno.
Me acuerdo de eso, cierto.
Pau, ostras. Pau, no Paulina, no la selectividad. Pau, nuestro compañero Pau Torre, menos dos.
Buenas noches, Gemma. La verdad que he redescubierto el impresiones más tacto de Munch. O sea, me parece una obra de arte, es que ni el extremo, es impresionante, enhorabuena. Creo que podrías tener una doble vida como artista y locutora, es impresionante, me he quedado, me he dado miedo y todo. Buenas noches.
Buenas noches, mira, fíjate, sé que hay dardito, porque lo hay, ¿no? Pero al final hay algo muy interesante y es, primero, el conseguir que la emoción del protagonista del cuadro la tenga uno mismo mirándolo.
Eso es completamente cierto. Pero real, ¿eh?
Bueno, pues el giro es el que es. Se le excluye del concurso ahora mismo.
Andaos con ojo.
De hecho, ya es oficial.
Esto es un aviso a navegantes, ¿no?
Exacto.
Esto que se llama un... Pues eso, un aviso a un navegante.
lo habías explicado. Y lo habíamos
el don de la palabra.
¿Ves cómo eres de Ravenclaw? Si es que luego...
Everything you know is gonna stop. It's going down. Ay, mi madre. It's
going crazy. Qué gritos. It's going down. Qué intensidad. Ay, madre.
¿Pero a qué le está dando?
No lo sé, es que además, fíjate, yo diría que incluso mezcla un poco de techno también.
Puede ser.
Rapea en ciertos momentos y va a ese rock del que hablábamos, ¿eh?
¡Wow! ¡Ay, madre!
Un poquito de salsa de chimichurri.
Ah, qué buena.
Le va muy bien.
¡Ay, qué buena! Yo soy muy fan de la salsa chimichurri. ¿La has probado?
Sí, la he probado, no soy fan.
Bueno, claro, era de esperar.
Claro, sí.
Era de esperar que... no hubiese alegría, que no hubiese un sí, qué rico, ¿no? Pero bueno, lo hemos intentado. Sí. Pues yo qué sé, si no estás muy convencida o no recuerdas bien, dale una segunda oportunidad.
Bueno, la puedo dar una segunda oportunidad, efectivamente. Si no, también la de Mili Mostaza me gusta bastante con la hamburguesa
yo no soy
de
feliz
pollo.
Nunca.
Bueno, hay veces que sí, muy pocas veces.
Muy pocas, ¿eh?
Muy pocas veces, muy pocas veces. Soy muy exigente.
Tenemos que rascar. Pues fíjate, vamos a hacer una cosa. Vamos a pensar en esa hamburguesa de pollo.
Ajá. Uh-huh.
Vamos a mirarla,
¿vale?
Con la salsa chimichurri, ¿eh?
Vale, la chimichurri.
Y vamos a cantarle esta canción. Mama, take this badge from me. Porque cuando ves ese plato, cuando tienes esa hamburguesa delante de ti con esa salsa chimichurri, es como tocar las puertas del cielo.
Menos dos.
Ahora empezamos a
sí, vale. Vale.
Pau, menos dos. Monforte, menos uno, 20.
Bien.
Bueno.
A ver si tardamos menos en la sintonía.
Vamos para arriba, vamos para arriba.
Gema Ruiz, 1.50.
Oh, qué bien.
Muy bien.
Ese globito terráqueo de premio cerquita. Bueno.
Hay algo que me cautiva, me provoca gracia y ternura. Se llama Grogu. Me pongo contento cada vez que aparece en la pantalla y eso es impagable.
Hombre.
A Bollero le gusta Baby Yoda.
Es que te cambia el estado de ánimo. ¿Puede haber cosa más bonita?
Yo he visto el tráiler de la película y me he puesto tontorrón. Y mira, yo soy un poco de problema de tontorrón con esas cosas, pero es que graciosísimo Baby Yoda. Ay, que me lo como. Cosita, ¡ay, Baby Yoda! ¡Baby Yoda!
Ay,
oh, hay un momento en el tráiler, de verdad. Quiero ir a ver la película solamente por la tontería. Esta, en el que Baby Yoda se está tomando unas galletitas, qué graciosa es.
Ay, ¿y cómo son las? ¿Son unas galletitas de chocolate?
No sé, de colorines. ¿No? Qué graciosa es el joyo, la verdad. De verdad que me ha enamorado el Baby Yoda, ¿eh?
Si eres de los que comen solo la semana el lunes, uh-huh. Estamos a la vuelta del fin de semana.
No, la vuelta no, el inicio del fin de semana. No me quites días, Gema.
Es que iba a decir a la esquina. No me cuadraba, dije vuelta y así pasa. ¿Por qué? Porque empezamos el lunes y eso pasa factura, lo acabas de comprobar.
Pues esa. Madre mía. Madre mía.
Pero aún queda energía.
Si no, energía. Vamos, tú tienes energía por todos nosotros, ¿eh? Por toda la gente que está aquí en A3Media. Por ¡qué favor, barbaridad!
Hay que sacar ese trozo en el que vengo arriba siendo viernes para luego decir que estamos
ya me lo había
a
apuntado.
La vuelta del fin de... And it's cold as ice. Yeah, they're cold as ice. Ay, aquí nos ha dejado solas. Ah, sí, también estaban muy de fondo.
No son horas. Gema Ruiz.
Ay, qué poquito queda para las vacaciones. Algunos incluso ya las habréis cogido, así que es el momento de viajar. Y a ser posible a lugares de ensueño, ¿eh? Nosotros de momento lo hacemos mentalmente, imaginándonos que estamos ahí como cada semana con ella, con Marta López. Marta, muy buenos días.
Buenos días, Gema, ¿qué tal? Estamos en pleno mes de junio y hay que ir pensando dónde vamos a pasar las tan deseadas vacaciones. Así que estad muy atentos a estos tres destinos maravillosos que tenéis que visitar en algún momento de vuestra vida. Esta semana comenzamos nuestro viaje en el Algarve y es que todavía guarda secretos de los que sorprenden por su belleza y su tranquilidad. En concreto viajamos hasta Ferragudo, un pequeño pueblo azul entre Lagos y Albufeira, conocido por el color de sus fachadas, sus bugambillas y la extensión de sus paradisíacas playas. Se trata de una antigua villa de pescadores, sus calles tranquilas parecen pensadas para recoger la luz del Atlántico y devolverla teñida de color, puertas azules y lugares que mantienen la esencia más fotogénica del Algarve. Y es que Ferragudo se ha ganado el sobrenombre de Pueblo Azul del Algarve, porque aquí ese color aparece en todas sus versiones, el azul más oscuro es el del mar profundo y atlántico. Puertas, ventanas, zócalos y pequeños remates pintados de azul rompen el blanco de las fachadas y convierten las calles en una prolongación del paisaje marinero, como si el mar no se quedara en la orilla y avanzara poco a poco tierra adentro. Y ahora ponemos rumbo a un paraíso en medio del Océano Pacífico que ofrece a los viajeros una experiencia inigualable. Se trata de Bora Bora, una joya en la Polinesia francesa. Esta isla que emergió de las aguas hace 13 millones de años es un antiguo volcán que hoy se asienta sobre una laguna que luce una gama de tonos azules casi sobrenaturales. Y es que las playas de arena blanca y las aguas cristalinas son el sueño de cualquier amante del sol y del mar, sin olvidarnos de los arrecifes de coral que brindan la oportunidad de explorar el mundo submarino a través del buceo. Además podrás descubrir los maravillosos bungalows sobre el agua en los lujosos resorts, que son un verdadero lujo para aquellos que buscan una experiencia única, al igual que nadar con delfines. Y finalizamos en Niza, ciudad ubicada en el sur de Francia, y es que durante el mes de junio las temperaturas comienzan a ser muy agradables. Podrás pasear por el casco antiguo de Niza con sus casitas de color pastel, las antiguas iglesias y estrechas callejuelas. Nada mejor que dedicar un día a recorrer este barrio lleno de encanto y perderte por sus maravillosas callejuelas y mercadillos que no podrás olvidar. Y lo que no podrás dejar de visitar es la colina del Castillo de Niza, desde donde podrás acceder a alguno de sus numerosos miradores para disfrutar de vistas panorámicas del lugar. Es otro imprescindible en tu próximo viaje.
Muchas gracias, Marta. Y una vez que aterrizamos, a ver una peli en el videoclub de Carlos Padilla.
Si te paras a pensar, hay pocas pelis donde no exista alguna escena donde haya una carretera, un coche que avanza y una conversación en su interior.
Yo sigo derecho.
Sí, 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 siempre derecho. Yo saco las letras de oído, pero es que no hay manera, ¿eh? Se escapan cosas. Y es feo dejar huecos en los cuadernos, pero claro, como tienen esa manía de no incluir las letras en los discos...
¿Por qué?
Yo qué sé, eso es lo que quiero hablar con John, ¿no? Enseñarle los cuadernos y decirle de tú a tú, oye, mira, John, hay chicos de Albacete. Sí, John, de Albacete.
¿Y por qué de Albacete?
Da clases en Albacete.
Albacete capital. ¿Tú tienes carnet?
No.
¿Pero sabes conducir?
Esperemos.
¿Lo ves? A eso me refiero. La gente aprende cuando quiere, cuando encuentra una motivación, ¿sabes? Que sale de sí mismo, no del profesor ni del programa de estudio. Yo sé que mis alumnos algún día le dirán a su hijo: yo tuve un profesor que me enseñó el inglés con I Wanna Hold Your Hand. Oh yeah, I'll tell you something.
En la España de 1966, plena dictadura franquista, Antonio, profe de inglés y de latín de un pequeño cole de Albacete, es un apasionado de los Beatles. Usa sus canciones para enseñar el idioma a sus alumnos. Cuando se entera de que John Lennon está en Almería rodando una película, Antonio decide coger el coche, con la ilusión de conocer a su ídolo y pedirle algo especial. En el camino se cruza con dos jóvenes que huyen de sus respectivas situaciones familiares, Belén y Juanjo, y juntos inician un road trip, viaje en carretera, lleno de encuentros, de descubrimientos, de momentos de libertad, en una época de cambios y de represión.
Antonio, Belén, ¿y tú?
Juanjo.
Hola, Juanjo. ¿Qué tal esas cosas del medio? Que son de los chicos. Bueno, y ahora vosotros me preguntáis que si tengo hijos y esas cosas, ¿no? Que vaya compañeros de viaje que me he buscado. Que si tengo hijos. No, no tengo. Es que entreno a los chavales. Fútbol. ¿Te gusta el fútbol?
Sí, me gustaba.
¿Me gustaba? Como si fuera una cosa de cuando era joven. ¿Qué edad tienes?
16.
¿Ya has dejado los estudios?
Más o menos.
Más o menos, buena respuesta. Pues mira, yo más o menos soy profesor de inglés y de latín. Que aunque te parezcan dos cosas opuestas, en realidad tiene mucha relación. ¿Por qué piensas tú que los ingleses usan table para decir mesa? Pues porque viene del latín, tabula. Tabula, table.
Sabremos que Belén se ha escapado de la turbia reclusión a la que estaba sometida por su familia y que Juanjo se ha fugado de su casa en plena rebeldía juvenil y en un enfrentamiento con su padre, que es un señor poco tolerante al cambio. Y entre medias, nuestro Antonio en busca de Lennon.
Oye, ¿y de él qué se cuenta?
¿Del cantante?
Sí.
Pues que se mudó del Delfín Verde a una casa más grande en Almería.
Y se le ve en un Rolls. Va en un Rolls Royce con los cristales tintados a todas partes y tiene megafonía. A veces saluda por el altavoz. Salvo unos días que se le estropeó y andaba en taxi el hombre.
Este país le debe parecer un atraso absoluto. Imagínate, el mundo que habrá visto él con 25 años.
En realidad, cuando vamos viendo la peli, sabemos que la búsqueda no es solo la de Lennon. Hay una búsqueda de otras muchas cosas.
Os voy a decir una cosa a los dos. Bien importante. No se puede vivir con miedo, ¿eh? En este país hay mucha gente que vive con miedo. Pero vosotros sois jóvenes y tenéis que cambiar esto, maldita sea. Hay que sacudirse el miedo.
En 2013, David Trueba escribió y dirigió una peli que lo petó con Javier Cámara, Natalia de Molina y Francesc Colomer. 6 premios Goya tuvo aquel año, otros cuantos premios Feroz. Escribió Boyero, sobreviviendo con gracia a la caspa, contada por Trueba con arte, sutileza, emoción y gracia. Javier Cámara hace un trabajo espléndido. Por si les cuadra, son 108 minutos. Se llama Vivir es fácil con los ojos cerrados. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head.
No son horas. Gemma Ruiz.
Tiempo de hablar de ciencia, esta semana de hacerlo con el físico, profesor, científico y escritor Eugenio Manuel Fernández. Eugenio, muy buenos días.
Muy buenos días, Gemma. Encantado de estar de nuevo con vosotras.
Y nosotros de escucharte, como siempre, hablando de ciencia cada semana que estás por el No Sonoras. Bueno, hoy vamos a empezar escuchando algo que en realidad no suena. Vamos a hablar de Rachel Carson, una bióloga marina y escritora que nos enseñó precisamente a eso, a prestar atención a los silencios de la naturaleza. Su libro más famoso se tituló Primavera silenciosa, y ojo porque planteaba una imagen inquietante. ¿Qué pasaría si un día llegara la primavera pero faltara el canto de los pájaros?
Pues mira, para contestar la pregunta yo creo que lo mejor es hablar un poquito de esta científica, de Rachel Carson,
¿sí?,
que nació en 1907 en Pensilvania, en una zona rural donde desde muy pequeñita desarrolló una relación súper intensa con la naturaleza, muy, muy intensa. Antes incluso de ser científica ya quería incluso escribir, y eso es bastante más importante de lo que parece, porque Carson no fue una investigadora que un día decidió hacer divulgación como añadido, es decir, hago investigación y luego divulgo. No, para ella ciencia y escritura iban juntas desde el principio. Uh-huh. Se formó como bióloga y se especializó luego en zoología y acabó trabajando durante años para el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Allí es prácticamente una técnico, por decirlo de alguna manera, sí, porque escribió informes, textos técnicos, efectivamente, materiales divulgativos sobre el mar, los peces, las costas y los ecosistemas acuáticos. Pero lo hacía con una sensibilidad literaria poco habitual, que no sé ni cómo la dejaban, ¿no? Porque los textos técnicos suelen ser bastante sosos, ¿verdad? Sus primeros libros, como El mar que nos rodea, la convirtieron en una autora muy conocida ya en su momento. Carson tenía la capacidad de explicar procesos naturales complejos sin quitarles belleza, que eso era lo bonito, ¿no? Uh-huh. No trataba la naturaleza como un decorado bonito y ya está, sino que lo trataba como una red delicadísima de relaciones. Y ahí entra, ¿no?, la pregunta que me hacías, y esa idea de red es fundamental para entender ese gran libro que es Primavera silenciosa,
sí,
que publicó en 1962. Resulta que el libro denunciaba el uso indiscriminado de pesticidas, especialmente del DDT, en campos, bosques, jardines, incluso en zonas urbanas. Uh-huh. Carson no decía simplemente, oye, que esto es malo. No, no. Lo que hizo fue algo mucho más útil para la sociedad. En su libro explicó que cuando lanzamos una sustancia al ambiente, no desaparece mágicamente, sino que puede pasar al suelo, al agua, a los insectos,
claro,
a las aves, uh-huh, a los peces, a los mamíferos y finalmente, por supuesto, regresar hacia nosotros. Era una forma de contar la ecología antes de que la palabra ecología estuviera,
sí,
en boca de todo
y tanto
el mundo. Ah, que sí. El caso es que el título del libro es una imagen perfecta. Una primavera silenciosa, sin pájaros. Es decir, no es un golpe efectista, es una advertencia. Carlson estaba diciendo que el daño ambiental no siempre empieza con una catástrofe espectacular, ajá, ¿vale? A veces empieza con algo mucho más sutil, imperceptible, el canto del pájaro. O sea, un canto que deja de escucharse, un insecto que desaparece y que lo hace inadvertido. Un río que parece igual, pero que ya no lo es, poquito a poco. Y eso, contado por la radio aquí, ¿no?, tiene mucha fuerza porque obliga precisamente a escuchar lo que falta.
Claro.
Fíjate, escuchar el silencio, ¿no?
Qué interesante.
Y hay que recalcar algo. Lo más interesante es que Carlson no era un activista anticiencia. Uh-huh. Todo lo contrario. Su crítica nacía de la ciencia, ¿vale? No hacia la ciencia. Lo que cuestionaba era una idea muy ingenua de progreso. Es decir, hablamos de la creencia de que toda tecnología nueva, por el hecho de ser eficaz, debe usarse sin límite. Esta es buena, la usamos. No, uh-huh. Ella no decía que jamás hubiera que usar pesticidas. Decía todo lo contrario. Lo que decía que era, no lo usamos de forma masiva, sino que vamos a estudiar bien sus efectos a largo plazo y vamos a hacerlo con responsabilidad.
Claro, no es prohibirlos o quitarlos, es simplemente hacer un uso responsable, porque los extremos nunca son buenos. Que no sé cómo se lo tomó la industria química, todo esto, ¿cómo lo encajó?
Pues te lo puedes imaginar, les molestó muchísimo. Uh-huh. O sea, la industria química se molestó de manera además inmediata, ¿eh? Intentaron desacreditarla de manera personal, o sea, a título personal, la llamaron exagerada, sentimental, alarmista, lo de siempre, cuando alguien señala un problema eso antes de que sea cómodo reconocerlo.
Sí.
Y encima, pensemos que son los años 60 y era una mujer, con correcto, lo cual encima la pobre le dieron más caña, ¿no? Pero el tiempo le dio la razón. Primavera silenciosa, el libro se considera hoy una de las obras que impulsaron el movimiento ambiental moderno y ayuda a cambiar las leyes, a revisar el uso del DDT, que es lo que ella denunciaba, y a crear una conciencia pública, que fue lo bueno, sobre contaminación, biodiversidad y salud ambiental. Richard Carlson murió en 1964, es decir, apenas 2 años después de publicar el libro, pero es que dejó una huella enorme que ella misma ya logró ver. Su legado no es solo saber, haber advertido sobre un pesticida concreto, eso parecería sencillo decirlo así, fue mucho más. Es haber mostrado que la ciencia también debe hacerse preguntas que nos hacen cambiar de postura en el asiento. Es decir, nos produce un poquito de incomodidad. Claro. Digamos, oye, pues esto no se puede utilizar de esta manera. ¿Qué estamos alterando? O sea, ¿qué estamos alterando? Pregunto, ¿no? ¿Qué estamos alterando? ¿Quién paga las consecuencias? ¿Y qué silencios estamos dejando detrás? Y ahí dejo esas preguntas. ¿Para quién? Pues para todos los oyentes que me están,
claro,
escuchando.
Y para nosotros, para darle unas cuantas vueltas. Bueno, después de esa primavera silenciosa de Rachel Carson, vamos a hacer justo el camino contrario. Hemos empezado hablando de un silencio inquietante, de esos silencios que nos avisan de que algo falta en la naturaleza, como tú bien explicabas, pero ahora vamos a pasar al otro extremo, al ruido, porque cuando decimos ruido, casi todo el mundo piensa siempre en algo molesto, que si el tráfico, que si las obras, que si esos vecinos que se vienen arriba a horas en las que no se tienen que venir, etcétera. Pero en ciencia, la palabra ruido es mucho más rica, corrígeme si me equivoco, porque puede ser un problema, una señal confusa, una interferencia, una pista escondida o incluso una herramienta. Así que, Eugenio, pasamos, como digo, del silencio al ruido, pero no para taparnos los oídos, venga, para intentar entenderlo.
Efectivamente, el tema del ruido es una cosa que llevo bastantes meses trabajando, me encanta, ya hablamos un día sobre el momento liminar ese, ¿no? Cuando pasas debajo de un puente, ¿verdad? Que es un segundo de silencio. Me encanta este tema, lo llamo ordenar ruidos. Voy buscando distintos tipos de ruidos y les pongo nombre, ¿vale?
Sí.
Suena bastante preocupante dicho así, pero tiene sentido, ¿vale? Todo se me está yendo la cabeza con el ruido. Y es que no todos los ruidos son iguales. Uh-huh. Hay ruido que distrae, hay ruido que bloquea, hay ruido que te confunde, hay ruido que se disfraza de dato útil y ruido que aparece cuando demasiadas señales compiten por mandar a quien le hace caso, ¿no? Y he traído 4 artículos, he hecho una selección de 4 artículos sobre esta temática que estoy publicando poquito a poco en mi web Ciencia en el 21.
Ah.
Y si quieres vamos una a una, ¿te parece?
Por supuesto, venga, vamos con el primero de esos ruidos. ¿Cuál es?
Mira, el primero es un artículo que lo he titulado de la siguiente manera: ni Mozart ni silencio, el verdadero factor que cambia cómo estudiamos con música. Esto es un eterno debate, ¿vale?
Vale.
Aquí el ruido es muy cotidiano, la música mientras estudiamos, porque tendemos a plantearnos como una guerra sencilla, es decir, ¿estudiar con música sí o estudiar con música no? Uh-huh. Yo creo que esto lo habrás escuchado montones de veces.
Pero mucho, sí.
Padres, profesores que se pelean, unos que dicen que sí, otros que dicen que no, ¿verdad? El eterno debate. Bueno, pues en la revista Psicología de la Música lo han estudiado a fondo. El resultado es que lo interesante no es tanto si la música ayuda o molesta en general, sino qué relación tienes tú, cada persona tiene con la música que está escuchando. Ajá. Hay estudiantes, por ejemplo, que para ellos la música funciona como una barrera contra el ruido exterior de fuera. Es decir, es una forma de entrar en concentración o de regular el estado de ánimo. Más bien es un bloqueo, por decirlo de alguna manera. Y hay otras personas para los que se convierte en una interferencia directa. Ahí sí se convierte en ruido, porque entonces, si tiene letra, sobre todo si tiene letra, y es la letra de tu propio idioma, ¿no?
Claro.
El cerebro ya está procesando el lenguaje al leer de pronto lo que metemos en otra corriente verbal encima. Eso es. Sí, dos informaciones que compiten, ¿verdad? Así que aquí el ruido no está solo en el sonido, está en la competencia por la atención, ¿verdad?
Exacto.
¿No? La idea bonita de esta noticia es que no hay una receta universal, es decir, no estoy dando ninguna conclusión, si te das cuenta. Uh-huh. La misma canción puede ser refugio para una persona y taladro mental para otra.
Tal cual.
Y sinceramente, esto en educación conviene recordarlo, porque nos encantan las normas absolutas. Silencio total, música clásica para concentrarnos, lo-fi para estudiar. Y al final resulta que el cerebro humano, oye, qué sorpresa, ¿no? No viene con una configuración de fábrica idéntica para todos.
Bueno.
Y eso es lo bonito, ¿no? Cambiando de ruido. Si hablamos de ruido cotidiano, hay otros muchos más interesantes que una canción con letra. Y es el ruido de tener siempre algo disponible en el bolsillo.
Ay, amigo,
¿sabes de qué hablo, no?
Ya sé por dónde vas, efectivamente. Es un tema que aparece en una discusión familiar o en una sobremesa día sí, día también, ¿no? En el instituto, ¿móvil sí o móvil no?
Claro, y yo como profe esto lo veo a diario y, claro. Y lo mismo, el eterno debate. ¿Utilizamos el móvil en el instituto o no? ¿Y cómo lo utilizamos? Bueno, aquí el ruido no es exactamente el sonido del móvil. De hecho, podemos tener el sonido el móvil en silencio y no pasa nada. Uh-huh. Y ni siquiera la notificación concreta, ¿vale? Es algo más sutil. Es un ruido que yo he querido llamarlo el ruido de disponibilidad. Es decir, es el hecho de saber que el teléfono está ahí.
Claro.
Al alcance de la mano. Listo para ser consultado en cualquier microsegundo de aburrimiento, de incomodidad o de pausa mental. Uh-huh. El artículo que trata esto se basa en un estudio que analizaba lo que ocurrió en miles de centros de Estados Unidos, miles hablamos, que usaron una funda bloqueadora para guardar el móvil durante toda la jornada lectiva. No se trataba de apagarlo ni de quitarlo para siempre. Es decir, el alumno seguía llevándolo encima, pero dentro de la funda, y no podía acceder a él hasta el final del día. Y eso cambiaba mucho la dinámica, porque rompe el gesto automático.
Exacto.
¿Qué es esto? Mirar el móvil entre clase y clase, en un descanso, cuando algo no nos interesa, que sobre eso lo he visto en el instituto, ¿verdad? Cuando aparece una pequeña ansiedad o simplemente cuando el cerebro dice, uff, dame dopamina, que esto de atender me parece muy aburrido, ¿verdad? Eso es continuo.
Sí. Lo bueno, nos pasa a los que ya dejamos el instituto hace muchísimos años, pues imagínate,
adultos.
Exacto.
Estamos en una fila, en una cola, esperando en el supermercado para pagar y ya estamos sacando el móvil.
Sí.
O sea que si nos pasa a nosotros, imagínate a los chiquillos, ¿no? Constantemente. Uh-huh. Porque lo tenemos ahí a mano. Lo interesante es que los resultados no fueron tan simples como, oye, fuera móviles y todo mejora. No, para nada. Eso no fue así tan fácil. Al principio, de hecho, hubo más problemas disciplinarios y bajó el bienestar de los alumnos. Pero claro, que esto es evidente, ¿no? Si tú al niño le quitas un dulce, pues pega una pataleta. Uh-huh. Hay que educarlo poco a poco, ¿no? Tiene sentido. Si quitas de golpe una vía de escape, pues no aparece mágicamente un adolescente concentrado leyendo a Kant en el recreo.
Desde
¿vale?
luego.
No hagamos idea, ni muchísimo menos. Aparece adaptación, incomodidad, más interacción social y también más fricción, efectivamente, ajá, más fricción con los niños. Pero con el tiempo, sí se observaron algunos cambios, oye, positivos. La actividad del teléfono bajó, obvio, ¿no? Porque no lo usaban, ¿no?
Sí.
Pero también bajó incluso cuando podían utilizarlo. Los profesores percibieron menos uso en clase, es decir, algunos al principio tenían la tentación de sacarlo de la funda, llegó un momento en que ya no tenían esa tentación. Y el bienestar empezó a recuperarse poco a poco, es decir, ya no había tanta ansiedad. Uh-huh. Eso sí, las mejoras académicas fueron pequeñas. Y esto es relevante para algunas familias y docentes. Es decir, retirar el móvil puede reducir una fuente de ruido, pero no reconstruye por sí solo la atención.
Claro.
Ni siquiera la convivencia o los hábitos de estudio. Si tú no estudias, no estudias. Y por mucho que tengas móvil
punto,
o no,
es.
Tampoco vas a estudiar. Así que la lección no es, oye, móvil sí o móvil no. Volvemos a lo mismo que antes, ¿no? Con lo de Mozart, ¿no? Como si estuviéramos votando en una tertulia educativa de esas en las que todo el mundo viene ya de casa enfadado y empiezan a pelearse en el claustro. La lección es que el móvil introduce un tipo de ruido muy especial. Y ya lo hemos dicho. No solo se interrumpe cuando suena, sino también interrumpe porque siempre está disponible, ruido de disponibilidad. Y a veces el problema no es mirar la pantalla, sino vivir con una pequeña puerta abierta permanentemente hacia otra cosa.
Claro, esa tentación de caer en lo que nos puede interesar más que lo que tenemos delante, que en ese momento es lo importante o debería ser lo importante. Bueno, el tercer artículo lo has titulado Miden tu trabajo para mejorar el equipo y lo están empeorando, el ruido de la métrica. ¿De qué hablas aquí?
Este paper me encantó porque me sorprendió muchísimo al principio y luego no me extrañó. Como he trabajado también en empresa, conozco esto bien de las métricas y dije, esto es una gran verdad. Me parece muy interesante porque desmonta una idea muy de nuestro tiempo, que si medimos algo en tiempo real, automáticamente lo vamos a mejorar, ¿vale? El estudio que hace, pues analizaba equipos que tenían que colaborar en una tarea compleja de búsqueda y rescate en un entorno digital. A algunos se les daban métricas en tiempo real sobre cómo estaban trabajando, es decir, el esfuerzo, la estrategia, uso de habilidades. ¿Y qué se esperaba? Pues que esa información les ayudara a coordinarse mejor. Oye, te estoy dando esta métrica, ya lo puedes hacer mejor. Pero ocurrió algo que roza lo antiintuitivo. Cuando los equipos veían las métricas, cambiaban su comportamiento. Es que es hasta obvio, ¿no? En realidad. Ajá. Pero no necesariamente lo mejoraban. Es decir, cambiaban el comportamiento, pero no lo mejoraban siempre. Y cuando los investigadores simplificaron el sistema y dejaron solo una métrica visible, una variable, la del esfuerzo, solo esfuerzo, pasó algo todavía más curioso. Los equipos empezaron a esforzarse más, ¿sí? A moverse más, ¿sí? A hacer más cosas, pero rindieron peor. Ajá. Y eso se ha medido. Es decir, ajá, me están diciendo, esfuérzate más, me esfuerzo más y rindo menos. Y a esto yo lo he querido llamar ruido de la métrica. ¿Por qué? Porque una métrica puede ser útil para diagnosticar, ¿no? Ajá. Pero si la conviertes en un objetivo y no en medio, deja de medir bien lo que pretendía medir. Y el equipo, ¿qué empieza a hacer? Pues empieza a optimizar lo que ve en la pantalla, no lo que realmente necesitaba hacer. Es decir, yo veo en la pantalla esto y mejoro lo de la pantalla, pero no es el objetivo real. Ay. Es decir, estamos introduciendo ruido. Uh-huh. Más actividad no significa mejor coordinación. Más actividad no significa mejor trabajo. Aunque en muchas organizaciones todavía se confunda esta,
sí,
estar muy ocupado, perdón, con estar haciendo algo útil, que es una tradición tan extendida como absurda, y sobre todo en nuestro país, trabajan más y parece que hacen más. Y
eso es. No es así. Exacto, es verdad que parece que si no estás muchísimas horas haciendo algo no eres productivo, y todo lo contrario, puedes ser más productivo con menos tiempo que no perdiéndolo pues pensando en las musarañas 10 horas delante de un ordenador.
Y sobre todo mostrando que estás muy ocupado. O sea,
sí, claro.
En España se da mucha esa tentación de decir, uy, estoy muy agobiado, trabajo mucho, no me da la vida. No, se puede rendir mucho sin estar absolutamente angustiado por el trabajo. Eso es así.
Hay veces que incluso el que es productivo y lo puede hacer antes se siente mal, porque tiene la sensación,
totalmente,
claro, de no estar cumpliendo, algo falta, porque si yo lo he hecho en 4 horas y mi compañero necesita 8, algo estoy haciendo mal. Encima, el que produce es el que se siente peor. Bueno, del ruido de la métrica pasamos a uno todavía más mental, más interno, pero que es igual de cotidiano. Es el ruido que aparece cuando varias señales contradictorias compiten entre sí y no sabemos cuál debe mandar. El título de este cuarto artículo es El bucle y el ruido de las contradicciones que bloquean el juicio. ¿De qué ruido hablamos exactamente, Eugenio?
Pues mira, a mí este tipo de ruido me gusta mucho porque es un ruido que a mí me afecta a título personal muchísimo. Hablamos de lo que yo he llamado el ruido por conflicto. Ruido, ¿vale?, por conflicto. No es el ruido porque haya demasiadas cosas pasando a la vez, sino porque hay varias señales incompatibles activas al mismo tiempo. Completamente incompatibles. Ajá. Un ejemplo muy simple, para que lo entendamos. Semáforo en rojo, no viene en coche. Todo el mundo cruza. La norma dice una cosa, el entorno social dice otra. Y la mente tiene que decir qué señal pesa más. Es decir, a mí me pasa. Yo veo el semáforo en rojo, veo a la gente pasando y digo, vamos a ver, yo tengo aquí dos informaciones, con lo cual tengo un ruido por conflicto.
Sí, señor.
Normalmente resolvemos esas contradicciones casi sin pensarlo. La mayoría de la gente dice, ah, paso, ya está, no me complico la vida, ¿vale? A eso muchas veces lo llamamos sentido común,
sí,
¿vale? Aunque quizá habría que quitarle un poco de poesía. Es la capacidad de jerarquizar señales contradictorias sin quedarnos atascados, el bucle, ¿vale?
Uh-huh.
Pero cuando esa jerarquía no se resuelve, aparece, como digo, ese bucle. La mente vuelve una y otra vez sobre lo mismo, entre comillas, ¿no? Para que lo entendamos.
Sí.
Debería hacer esto, pero todos hacen otra cosa. Esto parece seguro, pero la norma dice que no. Si espero yo, entonces soy el raro. Si cruzo, incumplo la norma.
Claro.
Y te quedas en un bucle haciéndote preguntas hasta que se pone en verde el semáforo y acaba pasando. Y esto no pasa solo en un paso de peatones. He puesto un ejemplo sencillo para que lo entendamos.
Sí.
La vida moderna está llena de señales incompatibles, pero además es constante, ¿eh? Te dicen descansa, pero está siempre disponible. Descansa, sí, pero con el teléfono encendido, ¿vale? Sea auténtico, pero cuida tu imagen. Ay. Entonces no es tan auténtico. Piensa críticamente, pero responde en 10 segundos a mi pregunta. ¿Cómo voy a pensar críticamente?
Eso es.
Sigue las normas, salvo cuando el grupo espera que hagas una sesión. Ahí el ruido no es volumen, no es sonoro, uh-huh, es contradicción.
Tal cual.
Por eso me interesa esta idea. A veces no nos bloqueamos porque falta información, sino porque sobra información incompatible y no hay una regla clara para ordenarla. El ruido no siempre surge cuando todo el mundo habla a la vez. A veces llega cuando todas las voces parecen válidas y nadie sabe cuál debería mandar.
Wow.
Y con eso terminamos los cuatro ruidos que quería traer.
Perdóname, pero es que me ha parecido maravillosa la sección. Ahora hacemos la reflexión final,
sí,
pero es que jamás me hubiese planteado el ruido como nos lo has contado, y según lo ibas haciendo me estaba sintiendo identificada, y estoy segura de que los oyentes que escuchan al otro lado también, ¿eh? Maravilloso.
Pues mira, estos son cuatro de los ruidos, pero es que llevo meses trabajando este tema, leyendo muchísimos libros, sobre todo de psicología, de filosofía de la ciencia, muchos papers actuales de neurociencia. La neurociencia trabaja mucho el ruido, y hay una gran cantidad de ruidos que se pueden clasificar por decenas, ¿eh? O sea que algún día postraré, otro día otra sesión.
Una segunda
de
edición.
De ruido.
Perfecto. ¿Vale? Genial, ¿no? Porque me ha gustado mucho. Bueno, ¿cuál es esa reflexión final que, por supuesto, tienes que cerrar con ella?
Claro, yo quería que me dejaras terminar conectando las dos ideas.
Vale.
Contrastando estas noticias que te he traído con el inicio de la sesión. Uh-huh. De Rachel Carson nos queda una lección preciosa, y es que la naturaleza no siempre avisa con estruendo. Con frecuencia lo hace como quitando sonidos del mundo. Un pájaro menos, un zumbido menos, una primavera demasiado quieta. Y quizás nuestra época tenga el problema contrario, el opuesto.
¿Sí?
Demasiadas señales. Uh-huh. Demasiadas métricas, demasiadas pantallas, demasiadas voces diciendo a la vez qué importa y qué no importa. Entre el silencio que alerta y el ruido que confunde, tal vez la ciencia siga teniendo una tarea humilde y enorme. ¿Cuál es? La de ayudarnos a escuchar mejor.
Qué bonito, de verdad, qué buen cierre para pensar. Déjame que recuerde tu web, Ciencia en el Siglo XXI, para que la gente le eche un vistazo si así lo desea y tenga todo esto que has explicado de forma más detallada si cabe, y por supuesto tu último libro, Historia del Cero. Eugenio Manuel Fernández, millones de gracias.
Pues muchísimas gracias, y Gemma, un abrazo a todos los oyentes. Hasta pronto.
Hasta pronto.
No son horas. Gemma Ruiz.
Como cada lunes, tiempo de hablar de salud mental con la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina, Anabel González. Anabel, muy buenos días.
Buenos días, Gemma, otra vez por aquí.
Otra vez para escucharte, para aprender, para dedicar estos minutos a la salud mental. Y hoy a la salud mental y también al humor, porque puede ayudar, evidentemente.
Sí, también tiene que ver con la salud mental, el que tengamos esa capacidad de tener ese sentido del humor nos puede ayudar para muchas cosas.
Porque además entiendo que el hecho de tomarte las cosas, obviamente no todo, pero aquello que tú te permitas tomar con humor hace que también lo veas desde otro prisma que puede, insisto, pues, servirte en un momento dado.
Sí, nos distancia en ocasiones de cosas que están pasando. Cuando estamos en medio de una situación difícil y somos capaces de reírnos, es como que respiramos un poquito, la cosa está fastidiada y bueno, igual no es de risa, pero bueno, como que te ayuda a atravesarlo. En vez de una tragedia, pues es una tragicomedia que no es del mismo calibre, ¿no? Relativizamos, lo miramos con un poquito más de distancia, como que pesa un poquito menos. El ser capaz de introducir esto, sobre todo en los momentos difíciles, pero bueno, también en los que no son difíciles, que cargas, uh-huh, las baterías ahí, sí, riéndote con la gente, no de la gente, con la gente, ¿no? Y riéndote sé de uno mismo también, ¿verdad?
Sí.
Porque tomarnos demasiado en serio puede ser un problema.
Efectivamente. Por cierto, hablábamos de resiliencia en otras secciones. Esto, como decimos, puede aumentarla, ¿no? A la hora de enfrentarnos
a
ello.
Sí, sí. Es un rasgo que ayuda, sin, uh-huh, duda, ¿no? El ser capaz de, bueno, ya no solo el sentido del humor, ¿no? Sino el sonreír. Yo creo que el sonreír te facilita las conexiones con los demás. Siempre nos invita más, una sonrisa que una cara seria, y uh-huh. sobre todo un ceño fruncido y demás, ¿no? Y el, bueno, el hacer reír a la gente, el reírte con la gente, y el forma parte del disfrutar y de lo que es, pues, saborear la vida. Yo creo que es una parte muy importante de lo que nos carga las baterías.
Desde luego, y cuando uno tiene un problema, como que la bola se traga más fácil, como que es más tolerable, que por cierto, además, como reduce el estrés y la ansiedad, también se cortan muchas veces esos bucles tan dañinos, ¿no?, cuando estamos ante una situación difícil.
Sí, sí, sí. Bueno, hay veces que a uno le puede la situación y no pasa nada, ¿verdad?
Sí.
Si no somos capaces. Pero bueno, el tener este recurso, el tener esta capacidad de reírnos de las cosas, de nosotros, de nuestros errores, ¿no? Hablábamos el otro día de los errores, y uno se puede reír de los propios errores, y eso hace que también los tomemos de otra manera y que los vivamos desde otro sitio. Así que, bueno, yo creo que es un ejercicio mental muy recomendable, que no se puede forzar.
Uh-huh.
Hay veces que uno no tiene ganas de reírse de nada y qué vamos a hacer. Pero estar abiertos a esto y favorecerlo, yo creo que es interesante. Y de hecho, yo creo que muchas veces la gente que, bueno, que nos hace reír, pues nos conquista un poquito,
sí.
¿no? Y bueno, sería un lenguaje más interesante que el del enfado, ¿no?, que predomina tanto en estos días, que nos pudiéramos reír. Y por suerte, muchas veces, pues hacemos risa de las cosas para poderlas llevar, no solo individualmente, sino también a nivel social.
También hay gente que lo emplea mal, por ejemplo, que se escuda en el humor para no mostrarse vulnerable, para que la gente no crea que está pasando lo peor de lo que lo está pasando, etcétera, o incluso un sarcasmo, sí. una ironía que también encierran algo, pues, peor.
Bueno, puede ser todo en esta vida. Lo que es útil también puede ser mal utilizado, y a veces esta capacidad que tiene el humor de aligerarnos las cosas, de reducir el impacto, nos puede servir como una forma de desconexión, ¿no?
Uh-huh.
Yo he tenido pacientes que cuando se sonreían yo sabía que me estaba contando lo más terrible, ¿no? Es como un mecanismo,
claro.
justo al revés,
sí.
que sí, te lo reduce un poco, pero lo minimiza hasta el punto que tú no le das la importancia que tiene, y por lo tanto no tomas las medidas que tocaría tomar, ¿no? Pues a lo mejor si te ríes de una situación que te ha hecho daño y la herida sigue sangrando y tú no te dices esto me duele, pues tampoco pones una solución, tampoco buscas ayuda, tampoco profundizas ahí para reparar uh-huh. Esas heridas y que puedan cicatrizar, ¿no? Entonces a ese nivel puede ser un problema. Y luego hay muchos tipos de humor, ¿no? El sarcasmo,
sí.
puede ser hiriente, ¿no? La ironía, que yo que soy gallega, bueno, respiramos la ironía como parte del idioma, ¿no? Pero bueno, hay muchas formas de usarla, ¿no? Y puede ser un arma defensiva, ¿no? Con la ironía tú, el otro no va a saber si tú le estás diciendo las cosas como una puya, o se las estás diciendo de broma, o se las estás diciendo mala leche. Es una cosa así como muy difusa, ¿no?
Sí.
Y siempre cuando el otro se enfada tú puedes decir, ah, no, te lo decía en broma, también qué poco sentido el humor tienes, ¿no?
Sí, también se dice que entre broma y broma la verdad asoma, ¿no? Que son muchas
claro,
gente dice,
pero ya
amigo.
Se la metiste ahí en una descarga de profundidad. Y luego hay humor que no tiene ninguna gracia,
eso,
¿no?
Es.
O sea, y que puede ser, pues, muy hiriente y muy dañino. Yo creo que todo en esta vida se puede usar de muchas maneras, precisamente por esto, porque es una herramienta potente que tiene mucho potencial de influir para bien y que, por supuesto, también tiene potencial de influir para mal.
Efectivamente, porque, bueno, lo que decimos, puedes reírte con alguien y, desgraciadamente, también hay gente que se ríe de alguien y le ridiculiza o le humilla a través de ese humor, entre comillas. Por cierto, el humor negro. Hay gente a la que le encanta y gente que dice esto es agresivo, no debería existir, no debería haber gente que lo hiciese.
Sí, bueno, yo creo que el tema del humor es complejo, ¿no?
Uh-huh.
Reírse de alguien, yo creo que hay formas no ofensivas de reírte de alguien y reírte de ti mismo, y formas humillantes e incluso sádicas, ¿no? De reírte de otro. De hecho, pues la burla entra dentro ya de la agresión. Uh-huh. Pero luego también hay una sensibilidad individual. Hay gente que no lleva nada bien el humor en general, ni que no soporta que le hagan una broma de ningún tipo, ¿no? O digamos que el calibre que tienen que tener estas cosas, pues para algunas personas es muy bajo. Entonces es muy difícil de calibrar. Y de hecho el ser humorista en estos tiempos es una profesión complicada, sí, ¿no? Porque hay gente que tiene la piel muy fina y lo lleva muy mal. Y hay chistes que, bueno, que a veces realmente pueden ser complicados de encajar según los temas o según a lo que se dirijan. Bueno, yo creo que no es nada fácil y no me atrevería a dar una conclusión de cómo tienen que ser estas cosas. Uh-huh. Y de hecho, bueno, no todo el mundo se ríe de las mismas historias. Hay gente que con algo se muere de risa y otros lo mismo les puede resultar pues incluso ofensivo.
Uh-huh. En varias secciones hablamos de redes sociales, a veces el papel negativo que tienen en muchas personas, pero en este caso han ayudado a cambiar la cultura del humor con los reels graciosos, con los memes. ¿Esto ayuda a que la persona pues se ría, también conecte con otras, como comentábamos al principio, porque dice, mira este reel o este meme tan gracioso, y al final se están riendo juntos y pasando un buen rato? ¿Ahí sí que han servido para bien?
Sí, bueno, hay una parte del humor que es contagioso y que es colectivo y... Aunque no sé qué decirte. O sea, yo creo que, por ejemplo, los políticos generan una grandísima cantidad de memes, sí, y de cosas, y esto no sé yo si nos soluciona algo del panorama en el que estamos ahora mismo, ¿no? Yo creo que a veces nos reímos por no llorar, esto que se suele decir, sí, y que es una forma de desesperación colectiva. Y dices, bueno, ya que no puedo cambiar absolutamente nada de todo esto y que no vamos a mejor, por lo que parece, pues vamos a reírnos. Igual que es un cierto modo de humor negro en ocasiones.
Bueno, lo que nos queda claro, sin lugar a dudas, es que el humor bien utilizado, que eso lo has explicado divinamente, pues nos puede ayudar a desbloquear emociones o a tomarnos las cosas de otra manera para que sea un pelín menos complicado, un pelín más fácil. Pues Anabel González, recuerdo tu Instagram, Anabel González-emociones5.0, para todo aquel que quiera seguirte. Te doy las gracias una semana más.
Hasta la semana que viene, Gemma.
Chao. Estamos a punto de alcanzar las 6, las 5 en Canarias, así que bajamos el telón. Mañana nos escuchamos a partir de las 3 de la madrugada, de las 2 en el archipiélago canario. Eso sí, con una versión breve, una versión especial, porque a partir de las 3 y media, de las 2 y media en las Islas Canarias, cogerán el relevo, tomarán las riendas nuestros compañeros de Radio Estadio, porque a las 4 de la madrugada comenzará el amistoso España-Perú y lo podrás escuchar en Onda Cero. Lo dicho, mañana, aunque sea poquito, sí que nos escuchamos. Y después, nuestros compis, ¿eh? Ahora, como siempre, te quedas con más de uno. ¡Feliz lunes!